Informativo UPV. Informativo UPV.
La Universitat Politécnica de València ha querido rendir homenaje a 50 profesores de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Estos magistrales han sido elegidos por sus antiguos alumnos. En Informativo UPV, en UPV Radio, recordaremos el acto que se ha vivido en la UPV. Además, dos profesores, en este caso de la Politécnica, han sido galardonados por la Sociedad Científica Informática de España. Y miramos al futuro, ya que es presente también para conocer un poco más qué cambios traerá consigo la transformación digital y a qué retos se enfrenta el sector empresarial. Estas y otras noticias las ampliaremos a lo largo de los próximos minutos. Es viernes 18 de mayo de 2018 y esto es Informativo UPV. Con la finalidad de reconocer la labor de toda una profesión, la de docente de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos, la Universitat Politécnica de València ha celebrado el acto Magistrales. Se trata de una iniciativa exclusiva de la UPV, cuya puesta en marcha nos ha explicado el rector Francisco Mora.
Desde el Vicerrectorado de Alumnado, el área de Información, llevamos tiempo trabajando en campañas de motivación, de fomento de vocaciones científico-tecnológicas, y desde allí surgió decir, oye, ¿y por qué no preguntamos a nuestros estudiantes qué les animó, ¿no?, a elegir una carrera de ingeniería, una de ciencia, tecnología, de arte? Y cuando vimos que en un porcentaje importante las respuestas eran tuve una profesora que me ayudó en esto, vimos que para ciertos estudios en ciencia y tecnología y arte, pues la motivación de un buen profesor o profesora fue clave, ¿no?
A partir de una encuesta realizada entre el alumnado de primer curso, se seleccionaron 50 profesores, número que coincide con el 50º aniversario de la institución académica. Escuchamos nuevamente al rector de la UPV.
Son muchos más, afortunadamente. Yo creo que la comunidad de profesores es hay gente muy buena, lo vemos con los pequeños grandes inventos, con los concursos que hacemos aquí internos, donde ves que de forma repetitiva hay colegios y profesores que vienen todos los años y profesoras, y eso pues hoy hemos cogido 50 y el año que viene pues con en esta línea.
Perteneciente o relativo al ejercicio de magisterio, así define el diccionario de la Real Academia Española el término magistral.
Y para los estudiantes encuestados, magistral fue ese profesor siempre preocupado por su alumnado, aquel que les apoyó desde el principio o quien despertó en ellos la pasión por las ciencias. Francisco Yeches es profesor de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Enric Valor, en Pego.
La gent que es dedica a la nostra faena, a educar i ensenyar, no n'hi ha reconeixement més bonic que aquell que vinga de part de l'alumnat. I en este cas sembla que és així. Agrair a la Universitat Politécnica de València el haver pensat en aquest tipus de reconeixement, perquè la nostra tasca de vegades és un poc desagraïda, perquè no sabem si ho fem bé o ho fem mal. Per tant, això em pareix una idea magnífica.
La mayoría de los homenajeados imparte clase en la enseñanza pública. Son profesores de materias técnicas, pero también de historia del arte, lengua. Francisco Yeches.
Això és un impuls més a tindre encara més il·lusió i treballar amb més ganes si cal. I també pel centre, és a dir, que el centre tinga un professor com jo, que podria ser qualsevol, amb reconeixement, pues, també és un impuls pel centre.
El acto Magistrales de la Universitat Politécnica de València ha congregado a los 50 profesores homenajeados, junto a ellos familiares, amigos, directores de centro y los alumnos que los eligieron por haber marcado su etapa formativa.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. Vicent Botti, catedrático e investigador de la Universitat Politécnica de València, ha sido distinguido con uno de los Premios Nacionales de Informática, galardones que otorga la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA.
Se destaca en la resolución, ¿no?, lo que es la actividad investigadora que ha desenvolupat lo que és la creació de un grup, no, d'investigació, com és el grup de tecnologia informàtica i intel·ligència artificial, que és un referent a nivell nacional i internacional, i també destaca, no, l'activitat desenvolupada en els últims anys a nivell d'universitat, no, del projecte, no, de MOOCs en la Universitat Politècnica de València.
El Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la UPV, impulsado por el profesor Botti, es hoy uno de los referentes internacionales en su campo. Y esto es lo que nos ha dicho Vicent Botti, el investigador premiado.
Últimament, dins d'aquesta mateixa àrea, el que estem treballant és en desenvolupar models computacionals d'agent que tinguin en compte a l'hora de prendre decisions la part afectiva. Per què? Perquè nosaltres som capaços de desenvolupar agents que siguin racionals, que prenguin decisions des d'un punt de vista racional. Però quan vols simular una societat humana, les decisions no es prenen només d'una forma racional, sinó que les emocions compten a l'hora de prendre decisions. Entonces, avui estem treballant en aquesta línia, desenvolupant agents afectius que ens permeten tindre models d'organització, simular models d'organització que siguin realistes.
Además del profesor Botti, la Sociedad Científica Informática y la Fundación BBVA han reconocido al investigador Jorge Calvo en la categoría de jóvenes investigadores informáticos. El jurado ha destacado el trabajo de Calvo, a quien escuchamos a continuación, en el campo de la notación musical.
Yo trabajo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de interpretar y analizar documentos musicales.
En estos momentos, la investigación de Calvo se centra en partituras del siglo XVI, con el objeto de interpretarlas y traducirlas a la escritura musical actual y hacer accesible este patrimonio a toda la sociedad.
Actualmente estoy trabajando con partituras del siglo XVI y la idea es digitalizar los archivos musicales que hay en España, que en aquella época trabajaban de una forma muy distinta al resto de la música europea. Por lo tanto, en la comunidad internacional estos fondos son prácticamente desconocidos. Entonces, la idea de hacer sistemas que digitalicen automáticamente estos contenidos es una forma de hacer accesible todo el patrimonio que hay aquí en España y que actualmente se desconoce.
Cabe recordar que los Premios Nacionales de Informática reconocen la labor de investigadores, entidades públicas y privadas, que han dedicado su carrera profesional y su esfuerzo al estudio, fortalecimiento y divulgación de esta disciplina.
Potenciar el uso de semilla ecológica en los cultivos europeos. Este es el propósito principal de LiveSeed, un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 y el gobierno suizo, y entre cuyos socios se encuentra la Universidad Politécnica de Valencia. Adrián Rodríguez, del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, el COMAV.
El sector ecológico está en auge. Es una gran oportunidad para el agricultor español, tanto ganaderos como productores de hortalizas y de frutas, y no podemos perder ese tren, independientemente de que haya también una producción convencional cada vez más respetuosa con el medio ambiente, pero el producto ecológico es cada vez más demandado en Europa.
El proyecto es pionero en el ámbito mundial y entre sus objetivos se plantea armonizar los requisitos legales para la semilla ecológica y desarrollar una base de datos a nivel europeo para productores y distribuidores. En el marco de este proyecto, la UPV se encarga de coordinar las actividades de selección y mejora de variedades adaptadas a los nuevos retos del cultivo ecológico, tal y como ha explicado el investigador del COMAV, Adrián Rodríguez.
Estamos hablando desde solanáceas, tomate, pimiento, del cual somos además directamente responsables, pero también coordinamos las tareas de brásicas, que son las coles, coliflores, brócolis, frutales de pepita como la manzana, forrajeras y abonos verdes como es el altramuz.
El proyecto, que integra a más de 40 socios de 18 países, tiene una gran relevancia para el sector del cultivo ecológico en continuo crecimiento desde hace años.
¿Qué cambios traerá consigo la transformación digital? ¿A qué retos se enfrenta el sector empresarial y los trabajadores? A estas y otras cuestiones se han tratado de responder durante la jornada Transformación Digital y Empleos del Futuro. La sesión se ha celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV. José Millet, vicerrector de Empleo y Emprendimiento.
La empresa que no se transforme, como Darwin, con el paso del tiempo desaparecerá. Lo que ocurre es que en este momento genera mucha incertidumbre desde el punto de vista de los empresarios, pero también mucha incertidumbre desde el punto de vista de los recién titulados, que tienen que ver dónde se especializan.
Hoy en día no hay sector empresarial, tampoco organización, que sean ajenos a la transformación digital. Además, el impacto de sus efectos, según ha señalado Roberto Milán, director de Transformación Digital e Industria 4.0 de Nunsis, alcanza a los trabajadores de cualquier institución.
Hasta un autónomo tiene que sumarse. Nosotros, además, desde Nunsis intentamos adaptar el discurso a todo tipo de compañía, porque claro, quieras que no, nadie se va a librar de esta transformación. Como decía hace poco el director general de Ford aquí en Valencia, la empresa que no esté preparada o haya tomado la decisión de transformarse digitalmente, lo que tiene que hacer es vender la compañía hoy, porque perderá valor rápidamente.
Roberto Milán, Mónica Deza, Global CEO, y el director creativo Chimo Lizana han participado en la jornada Transformación Digital y Empleos del Futuro. Cada uno ha aportado su experiencia y conocimiento, porque el eje de la transformación digital dependerá del tipo de negocio de la empresa. Lo ha adelantado Roberto Milán de Nunsis durante su intervención.
Hay un error a veces en dejar la transformación en manos de IT. IT, la tecnología es la habilitadora de los cambios, pero nunca en sí es el cambio. El cambio tiene que venir dado por el modelo de negocio que queremos plasmar, que muchas veces cambia también debido a la transformación digital. Entonces, nuevos modelos de negocio, nueva forma de hacer las cosas y la tecnología que nos permita hacerlo.
Asimismo, habrá que dar prioridad a la adaptación del empleado y a la preparación del futuro trabajador, atendiendo a los nuevos roles y replanteando las estrategias de la empresa. Algo en lo que ya trabaja la Universidad Politécnica de Valencia, como ha asegurado el vicerrector José Millet.
La Politécnica de Valencia es muy consciente de la revolución que ya, no que vendrá, sino que ya existe, y cómo esto afecta a las empresas y, por lo tanto, también afecta, por supuesto, a nuestros egresados. Entonces, el año pasado empezamos con un ciclo de transformación digital, talento y transferencia, y este año hemos puesto más el acento en lo que es, de nuevo, la transformación digital y también los empleos del futuro, ¿no? Estos empleos que, digamos, ahora empezamos ya a oír sutilmente y que dentro de unos años pues serán algo normal.
La jornada Transformación Digital y Empleos del Futuro ha sido organizada por el Servicio Integrado de Empleo de la UPV junto con la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial.
Experiencias profesionales en el ámbito de la ingeniería civil. Bajo este título se ha presentado la mesa redonda celebrada en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos esta semana. Un encuentro enmarcado dentro del ciclo Mujeres e Ingeniería, que forma parte del programa del 50 aniversario del centro y con el que se quiere visibilizar la participación y evolución de las mujeres en el mundo de la ingeniería.
En esta ocasión, cuatro profesionales que estudiaron en la UPV han sido las encargadas de aportar su experiencia profesional. Entre ellas, Laura de la Fuente, responsable de planificación y proyectos del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Valencia.
Yo creo que la ingeniería civil es un trabajo en ayuda sobre todo a la sociedad, a la ciudad en pequeña escala, a un país en gran escala, porque todas las grandes obras al final son modelo y competencia de esta gran profesión que le digo yo.
También ha ofrecido su opinión la gerente y socia fundadora de Enerficaz, Jun Corriera.
A veces casi ha sido mejor la experiencia con gente que teóricamente tenía menos formación. Yo he trabajado en obra, he estado con peones, he estado con gente muy aguerrida y muchas veces me han respetado más que gente que teóricamente tenía más formación. A lo mejor tenía más formación pero menos educación.
Además de Riera y de la Fuente, han intervenido en la mesa redonda la experta en gestión de proyectos Amagoya Ciarsolo y Beatriz García, ingeniera civil junior en Jacobs. Las escuchamos.
Esta es mi casa. Yo aquí, ahora cuando vengo, yo soy de aquí. Yo me reconozco en esta escuela y todo lo que he conseguido a nivel profesional nace aquí, es un punto de partida y lo he podido desarrollar por todo lo que aquí aprendí. Yo creo que la Universidad Politécnica de Valencia realmente tiene que estar orgullosa del trabajo que ha hecho y que está haciendo y del que hizo en su momento. Yo creo que los profesionales de la ingeniería en general, de la UPV, están muy requeridos en todo el mundo y son muy buenos, son realmente buenos.
Lo que tenía claro es que estudiando Ingeniería de Caminos tenía abiertas las puertas a muchas disciplinas diferentes. Entonces, aunque no lo tuviera muy claro, sabía que luego iba a poder elegir y sigo convencida de ello.
La siguiente actividad que se celebrará en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos con motivo de su 50 aniversario será el próximo 10 de junio.
La nit de les telecomunicacions valencianes es la noche más larga y también la más madrugadora. Este año ha cumplido su 20ª edición y la encargada de inaugurarla ha sido la alicantina Núria Oliver. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Voy a hablar en particular de un tipo de Big Data, que es los datos captados pasivamente por la red de telefonía móvil, y las áreas de oportunidad son muy grandes, porque este tipo de datos nos permite por primera vez desde que existimos como especie humana cuantificar el comportamiento humano a gran escala.
Y es que esos datos que vamos dejando sin querer con nuestro móvil permiten saber, por ejemplo, el comportamiento de una ciudad. Pueden ser basura digital, pero si se saben analizar, se convierten en datos para mejorar la salud pública, evitar el riesgo de epidemias o prevenir cuántas personas pueden verse afectadas por un desastre natural, como ha explicado Oliver.
Son datos totalmente agregados y pseudoanonimizados, donde no hay ningún tipo de información individual. Yo creo que el equivalente más fácil para entenderlo es, por ejemplo, si sabes cuántos coches hay en una autopista o si sabes cuántas plazas libres hay en un aparcamiento. Es ese tipo de información. Pues puedes saber cuántas llamadas hay conectadas a una torre celular sin saber nada más.
La NIT de las Telecomunicaciones Valencianas está organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, la UPV y la Generalitat. Carolina Pascual es la decana del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.
Este año pues el lema es Internet de todas las cosas para todas las personas, en el que pretendemos ver cómo las nuevas tecnologías emergentes podemos acercarlas a las personas, ver cómo podemos democratizar esa tecnología y que todas las personas tengan acceso a esas ventajas que pueden mejorar su calidad de vida.
Hay un proceso de transformación digital con el llamado INTERIOT, las siglas en inglés de Internet de las Cosas, una auténtica revolución tecnológica presente en la industria 4.0, la conducción autónoma, las finanzas, el turismo digital y las ciudades inteligentes, por ejemplo. Para abordarla se ha celebrado una mesa redonda y se ha presentado uno de los proyectos que se realizan en la UPV. Su coordinador es el catedrático Carlos Palau.
La plataforma de una terminal de contenedores tiene un formato de datos, tiene una tecnología diferente de la que puede tener la plataforma del puerto. Entonces, poniendo una capa por encima, que sería INTERIOT, habilitas el que todos los datos estén en un único punto.
La NIT de les Telecomunicaciones concluyó, como en ediciones anteriores, con la entrega de sus premios.
En Informativo UPV continuamos repasando la actualidad universitaria, pero en este caso con apuntes que serán noticia los próximos días.
Estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia han puesto en marcha una campaña de mecenazgo a través de la plataforma Verkami. Con ella quieren financiar una webserie contra la violencia machista. El proyecto se titula Retales. La iniciativa finaliza este fin de semana.
También está a punto de cerrarse el plazo de presentación de las becas que la Fundación SEPI ha convocado, correspondientes en esta ocasión al programa Telefónica 2018. Son 100 becas de un año de duración y dirigidas a titulados universitarios o estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para su formación práctica. Bases e inscripción en la página web de la Fundación, fundacionsepi.es.
Del 24 al 26 de mayo se celebrará el seminario La protección jurídica de bienes patrimoniales, estrategias de gestión y conservación. Este es un curso incluido en el Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico que imparte la UPV y que este año alcanza su quinta edición. El seminario cuenta con la colaboración de la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y el de Alacuás, la Diputación y otras entidades. Además, está avalado con el sello del año 2018 de Patrimonio Cultural.
La Escuela de Doctorado de la Universitat Politécnica de València ha organizado el 5º Encuentro de Estudiantes de Doctorado. Tendrá lugar el próximo 5 de julio en el campus de Vera. La inscripción es gratuita y ya se puede realizar hasta el 31 de mayo.
Y hasta el 1 de junio permanecerá abierta al público en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes la exposición Ilustración, Cómic y Compromiso Social. Una muestra con la que se ha tratado de hacer valer la ilustración gráfica y el cómic con trabajos creados por algunos de los más importantes profesionales valencianos a lo largo de los últimos 20 años. El talante reivindicativo de las obras expuestas es el hilo conductor de esta exposición. Recuerda, hasta el 1 de junio en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes en el campus de Vera de la UPV.
Abrimos un paréntesis en este recorrido por la información universitaria y echamos un vistazo a lo que está pasando en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
En los últimos 20 años, las llegadas de turistas internacionales de todo el mundo han pasado de 600 millones a 1.300 millones. De crecimiento turístico y viajes hablamos hoy en Apuntes para el Turismo.
Crecimiento.
El turismo representa el movimiento de personas más importante en la historia de la humanidad, y el crecimiento que mantiene esta actividad va a mantenerse a lo largo de la próxima década. Si sumamos los viajes turísticos internacionales y los domésticos, probablemente llegaremos a los 10.000 millones de viajeros hacia el año 2030. España, uno de los destinos líderes del mundo, se ve beneficiada por esta tendencia global, pero hay un matiz importante, y es que durante los últimos años, mientras la competencia en el norte de África y Mediterráneo Oriental ha estado atenuada, España ha disfrutado de un ciclo de 7 años de vacas gordas. En el año 2010, España recibía 53 millones de viajeros. El año pasado se cerró con casi 82 millones, un 55% más. El problema es que un crecimiento artificial de la demanda puede crear burbujas de inversión que añaden más y más oferta a los destinos, bajo la falsa presunción de que la fiesta no va a parar. Pero algunas señales del fin de ciclo ya están aquí. La paulatina recuperación de los destinos como Túnez, Egipto y Turquía está reduciendo de manera notable el número de turistas que visitan España. La situación se está revirtiendo y el impacto es tan negativo que la contribución al PIB del turismo extranjero podría pasar del 0,4% en 2016 a un 0,1% este año. Algunos profesionales recuerdan que nuestros destinos maduran y no pueden estar creciendo indefinidamente, sino que deben comenzar a invertir en mejorar la gestión o renovar la oferta añadiendo valor a las propuestas.
Proyectos hoteleros.
Seguimos hablando de crecimiento, en este caso de la planta hotelera mundial, que ha crecido un 18% en la última década, una tendencia que se refleja en puntos calientes en todas las regiones del planeta. Europa, Estados Unidos y la región Asia-Pacífico son las áreas mundiales que concentran la mayor parte de la actividad de construcción hotelera, alcanzando casi los 15 millones de habitaciones en construcción. En Europa hay en estos momentos más de 800 hoteles en construcción, muchos de ellos en las capitales Londres, Berlín, Moscú, Estambul y Múnich. Estados Unidos, por su parte, tiene en construcción unas 1.400 propiedades. Por ciudades, el top 5 está encabezado por Nueva York, seguido de Dallas, Las Vegas, Nashville y Houston. En la región de Asia-Pacífico lidera el ranking de la mayor actividad en construcción hotelera Shanghái, y tras ella Bali, Yakarta, Beijing y Guangzhou. Por detrás de estas grandes regiones mundiales se sitúa América Central y Sudamérica, con importante actividad en Bogotá, Lima, Sao Paulo y Santiago de Chile. Por último, Oriente Medio y África mantiene el frenético crecimiento de los últimos años, con 923 hoteles en proyecto este año. Destacan especialmente la concentración de la construcción de hoteles en unas pocas ciudades de la región. Dubái, La Meca, Doha y Riyad trabajan en la construcción de ambiciosos complejos hoteleros.
Conectados.
La mayoría de los viajeros considera imprescindible que su alojamiento durante las vacaciones tenga wifi y no concibe un viaje sin poder conectarse a internet. Son muchos los turistas que necesitan estar permanentemente en línea para compartir sus vacaciones en tiempo real y comprobar si esta última fotografía que han subido a la red tiene nuevos me gusta o comentarios. Es lo que comúnmente se conoce como FOMO, por las siglas del inglés Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Según un estudio, uno de cada cuatro españoles lo sufre. Esta sensación produce tanta ansiedad a algunas personas que a la vuelta de las vacaciones sienten que no han podido descansar lo suficiente. El miedo a perderse algo es más acusado en los jóvenes. Estos confiesan que son incapaces de desconectar de las redes sociales durante las vacaciones y desearían poder hacerlo para invertir ese tiempo en otras actividades. Pero ojo, porque muchos de los mayores de 55 años también sienten que no son capaces de aprovechar todo su tiempo libre por culpa de estar conectados. En su caso, la aplicación WhatsApp es a la que más tiempo dedican cuando viajan.
Destino a Santiago.
Hoy acabamos recorriendo el Camino de Santiago. La Universidad de Santiago de Compostela ha identificado 6 tipologías de peregrinos de esta famosa ruta: experto, tradicional, viajero, moderno, lúdico y joven. El peregrino experto, por ejemplo, es un turista nacional que suele repetir la experiencia, realiza trayectos de corto y largo recorrido y se encuentra entre los 40 y los 50 años. Por otro lado está el tradicional, que es extranjero, no es repetidor, realiza itinerarios de largo recorrido y se distribuye entre 2 franjas de edad, entre 20 y 40 años y de más de 60. La tipología viajero también procede de fuera de España, no repite, se decanta por caminatas de largo recorrido, es joven y no se ve a sí mismo como un turista, sino como un viajero. Respecto a los peregrinos en grupo, el estudio diferencia entre moderno, que es nacional, con un relevante peso femenino, se decanta por territorios cortos y suele quedar muy satisfecho con la experiencia. El lúdico, que agrupa a varias nacionalidades, es más de cortos y medios recorridos, con diferentes perfiles de ocio y conciencia crítica. Y por último, el joven, que se corresponde con un peregrino nacional, prefiere los trayectos cortos y también se ve a sí mismo como un viajero y no como un turista. En cualquier caso, todos ellos valoran el entorno natural del Camino de Santiago, la seguridad, la interacción con otros peregrinos y la cantidad de alojamientos disponibles. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con más noticias de turismo. Puedes descargar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna. Así se presenta la jornada de mañana sábado, con chubascos con tormenta en la mitad norte del interior, que serán también muy probables en el resto, pudiéndose extender a puntos del litoral. Las temperaturas sin grandes cambios y el viento soplará flojo de componente este. El domingo el pronóstico es similar. Cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna, probables chubascos con tormenta en el interior que podrían extenderse a puntos del litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y antes de despedirnos en informativo UPV en UPV Radio, le ponemos música al fin de semana.
Trevor Gordon visita Valencia en su gira por Europa. Calificado como uno de los 30 mejores guitarristas del mundo menores de 30 años, Trevor es un instrumentista de Filadelfia y su estilo abarca desde composiciones muy rítmicas hasta los más delicados temas melódicos. Mañana sábado, en la Sala Matiz, en la calle Ramón Campoamor, número 60 de Valencia, a partir de las 8 de la tarde.
Es todo por nuestra parte. Con la música de Trevor Gordon nos despedimos. Una semana más, gracias por habernos acompañado en Informativo UPV en UPV Radio. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos: Álvaro Rodríguez y Sari Sorio desde el control técnico, y Raúl Valenciano y Laida Frasquet a los micrófonos. Feliz fin de semana. Adiós.